Amigos, bienvenidos a un episodio más de La Chora Interminable aquí en Radio UDG, en el podcast, donde nos puedan ver después en YouTube. Y, señor Pelón, pues tenemos una invitada que, pues, los dos la conocemos muy bien.
Pero sí, tú, o sea, incluso...
Preséntala, por favor.
No, pues nos tardamos mucho porque hemos sido, compañeros de vida, amistad, proyectos, etcétera, etcétera, escenarios. Bienvenida a Sara Valenzuela.
Gracias.
Oye, Sara, pero a ver, platícanos. Ahorita eres la directora de, a ver, pero que salga de tu voz.
De Jalisco Radio.
De Jalisco Radio. ¿Hace cuánto estás ahí ya de directora? ¿Un año?
No, ya más, desde el 2019, en abril.
No, mira, ya hace un rato.
Ya es un rato.
¿Cómo te fue con la pandemia empezando siendo directora de una estación de radio que tiene, pues, una historia? Creo que ahí empezamos realmente... Gis, Falcón y yo, antes de Radio UDG, empezamos en la sí. JB por invitación de aquel momento. Juan Francisco González nos invitó y estaba Carlos Sánchez SG que nos invitó ahí a un programa que él tenía y ahí empezamos en JB, fíjate.
¿Cómo?
En la Torre de Educación, ¿no?
Sí, ahí empezamos, señor Pelón.
¿Cuándo fue eso?
Te estoy hablando como 86, por ahí, 1986.
Pero yo no estaba ahí, ¿verdad?
¿Tú fuiste a un programa? Y luego Falcón y yo empezamos a hacer ahí los pininos.
No te avisaron, pero siguieron.
No, vieron que no daba el ancho, dijeron, hay que dar unos años y luego lo volvemos a ver.
Él pedía, el señor Pelón pedía porque se llamaba Gárgaras. Y entonces era, presentábamos y luego hacíamos sketches. Por ahí hay sketches que tengo grabados todavía en un cassette que lo voy a pasar luego en el programa. Pero mira,
supongo
Sara,
supongo que están malísimos.
No, Sara, están buenos, pero él no quería ser parte, como que estaba muy ocupado, él decía. Entonces iba algunas veces y la otra vez no iba y así.
Pero bueno, de hecho también el Che y Blank y yo también estuve haciendo en algún momento en la XJB algún programa. Pero lo que me preguntabas de cómo estuvo el entrar aquí cuando justo estaba, bueno, todavía tuvimos varios meses sin pandemia. Pero fue muy interesante porque cuando yo entré aquí, que me invitó Alejandro Tavares, la estación estaba pues realmente abandonada, tenía como 8 meses sin director y la programación era así como pongan lo que sea. Y fue padre porque era arrancar desde cero y con el equipo que estaba aquí, que es un equipo de gente muy talentosa en radio, pues empezamos a armar la programación pensando en qué público queríamos captar, porque la XJ es una estación pues, de muchos años y que queríamos que fuera mucho más incluyente, que tuviera un público más joven también. Entonces, ha sido un proceso muy padre, pero llega la pandemia y pues muchos planes que teníamos de hacer cosas fuera y todo pues, se caen. Pero la verdad es que nunca dejamos de venir, ¿eh? Creo que en UDG sí se fueron, pero aquí seguimos viniendo.
Ah, mira.
Sí, o sea, acá nos resguardamos, pero siempre nos quedó la duda de cómo andarían ustedes. O sea, sí, ya, ¿se supone que ustedes ya son mejores que nosotros o...
Claro, por supuesto.
Oye, Sara, pero eso es lo padre. Yo digo que te fijas cómo uno va aprendiendo en diferentes estaciones y te van invitando. Digo, yo he estado, por ejemplo, en Radiópolis y luego estuve en donde estaba Stereo Soul y luego otra vez UDG. Claro. Uno regresa y vuelve y estás entre JB, regresas a UDG. En realidad, estas dos estaciones pilares, sigue ahí pensando en esto. ¿Sigue ahí Yolanda Zamora en la JB?
Fíjate que Yolanda, durante la pandemia, siguió haciendo programa y para ella fue un proceso muy complicado porque nunca lo había grabado ella, ¿no? Desde su casa, que muchos programas se hicieron así. Ajá. Y entonces llegó un punto en que dijo, ya me cansé, quiero ya jubilarme, pero sigue haciendo aún un programa. Dejó su programa de toda la vida, sí, que era a las 9 con usted, sí, y tiene un programa ahora que son charlas, se llama Charlas con Yolanda Zamora y es los martes. Ah. Y está colaborando con eso, pues es un muy buen elemento y mucha gente la sigue y la quiere. Y Cornelio sí sigue al aire, sí, con su sí, en un rincón de una cabina. Sí.
El gran señor.
El gran Cornelio. Y bueno, pues hemos tratado de incluir programas con nuevos colaboradores, con contenidos que no había aquí en la estación, o cosas con temas de inclusión, de sexualidad, de humor también. Claro, no como la chora, pero bueno.
saludos al señor Tavares. Oye. Sí. Oye, Sara, pero qué bueno que estás y que te diste la chance, porque para ti fue un brinco muy, muy interesante y muy importante, porque tu programa, obviamente en Radio Universidad de Guadalajara, que duró muchos años sobre jazz, y ahorita acabas de cumplir, el otro día vi que publicaste haciendo el programa, ¿cuántos años?
32 al aire.
¡No mames!
¡Cámara!
Y está bien chiquita.
Claro, empecé muy chica, era yo
sí,
una
niña. Sí, o sea, es muy chiquita. Wow. Sara es muy chiquita, a comparación de estos vejestorios que están acá.
No tanto, pero
oye, eso es un chingo de años. Que decidiste ese por irte por ese rubro, digamos, de la onda del jazz.
Sí, oye, porque a ver, es que yo me da a mí siempre mucha curiosidad las vidas y las vocaciones, cómo se van yendo por donde se van yendo. ¿Tú te imaginaste que te ibas a, estar dedicándote a esto? ¿O cuál era tu plan de origen cuando estabas terminando la prepa? ¿Cómo cambió el rollo?
Pues yo cuando terminé la prepa y entré a comunicación, en realidad, como ustedes también en el ITESO, entré porque no estaba totalmente segura si quería hacer teatro, si quería estudiar cine o diseño. Y comunicación sonaba como una carrera en la que pues, podías explorar muchas áreas. Me la pasé muy bien en el ITESO, no aprendí realmente nada hasta que salí. Ahí nomás, en el ombligo.
Pero sí, ¿sabes qué aprendimos, Sara? Sí aprendes ciertas cosas, pero aprendes a que todos esos compañeros que tuvimos arriba o abajo y demás, luego se metieron a los medios y de alguna manera aplicas el que seguimos estando en el ombligo, pero ya tenemos nuestras oficinas en nuestro lugar, diciendo lo mismo que decíamos ahí, ¿no?
Sí, no, bueno, obviamente, lo que pasa es que yo sentía que en ese entonces, ahora está diferente el programa, pero era como un embarrón de periodismo, de cine, entonces realmente pues tenías que salir y hacerlo para realmente aprender. Y a mí me pasó eso con la radio, y que la culpa es del Che, en realidad. Y Margarita Robertson. Saludos. Porque cuando yo estaba por salir, o no me acuerdo si ya estaba en el, no, estaba en lo de tesis o eso, me habló Margarita, que a Margarita Robertson la conozco desde niña, porque es en Pierre Fort y todo eso. Y me dijo, oye, el Che tiene, es el subdirector, y ahorita están abriendo una barra para nuevos colaboradores. ¿Por qué no vas y le propones algo, no? Pero obviamente a mí todo me había dicho, no, es que el Che es un mamón y a ver cómo te va. Y
pues,
no
tienen, pues tenían razón, ¿eh?
¡Saludos al Che!
¡Salud! Entonces, llego yo con mi propuesta en un programa que se llamaba El Andén y el Che, sí, ¿y cómo vas a hacerlo? No sé qué. Y me dijo que sí. Yo dije, ok. Y entonces empecé a colaborar con ese programa.
¿Haciendo qué?
Pues creo que hasta tú fuiste, Gis. Era un programa... Creo que sí, era un programa de música, obviamente de la música que yo oía, que venía, que escuchaba a mi hermano, que escuchaba a José Force de cuando estábamos en X, y la idea era entrevistar a personajes de la cultura de Guadalajara, entonces fuiste tú, no me acuerdo cuántos fueron, pues cuates que conocía, y en un momento alguien que hacía el programa de Solo Jazz, que ya existía, se fue, una chava que se llamaba Rocío Larrauri, creo, y entonces Pepe Quesada y Beto Rosas, saludo, hasta Pepe, a Beto Rosas, que en paz descanse. Entonces me dicen, oye, esta chava ya se va, ¿por qué no te quedas tú con Solo Jazz? Dije, no, pues es que yo de jazz no sé ni madres, nada más he oído un par de cosas. No, no te preocupes, aquí nosotros te vamos a armar guiones y te vamos a dar información y tú nada más ponte una voz sexy. Dije, bueno, sí. Ok, pero no es cierto, no me dieron ninguna información, entonces estaba aterrada los primeros meses. Porque me hablaba gente y me decía, oye, acabas de poner un pianista y en realidad es un guitarrista, ¿no? Yo lo había anunciado diferente.
Oye, pero qué curioso, o sea, ¿verdad? Que, o sea, lo que empezó, digamos, como un accidente en el camino.
Fue un accidente.
Que es decir, que se te puso la cosa de la posibilidad de estar trabajando con jazz y que no era tu género. Y ahorita sí ya se podría decir que ya manejas mucho de jazz, ¿no? O sea, haces hasta talleres y, supongo... Es que además eres, te dedicas a la música además, ¿no? Paralelamente.
Sí, pero eso es muy chistoso porque hay gente que dice que yo soy jazzista, yo no soy jazzista. O sea, me encanta el jazz, he incursionado, he hecho cosas que tienen que ver con el jazz a nivel vocal, pero más bien mi proyecto va más orientado hacia el rock y el pop y todo eso, ¿no? Pero sí fue padre porque yo creo que ese pánico de que yo no sabía bien del género y que pensaba que había gente afuera escuchando que sí sabían. Entonces ahí Carlos Ramírez fue un buen guía porque me dijo, oye, pues métete a la fonoteca. Si se acuerdan, ahí en la radio, sí. En el edificio, en el piso 12, había una fonoteca con muchos acetatos, que creo que sí. Ya no existe. Y había un montón de jazz. Entonces Carlos me dijo, pues lo que tienes que hacer es oír jazz. Entonces agarré los acetatos y empecé a escuchar y de repente fue como que se abría algo, ¿no? De, wow, ¿qué es esto de John Coltrane? Que es Miles Davis, solos de 30 minutos, ¿no? Y entonces empecé, pues eso, a explorar. Había un libro que todavía sigue, que es muy recomendable, que se llama El Jazz, de Joaquín Berendt, es como una Biblia, ¿no? Que te dice así puntualmente, en tal década pasó esto, en tal década esto y tal, instrumentista hizo esto y el otro.
¿Qué fue lo primero que te empezó a gustar? O sea, ¿por dónde?
Pues mira, mucho de esa época de Miles, de los 70s, así, fusión, que era súper enloquecido, me enganchó mucho. Pero luego me acuerdo que Rogelio Flores me dio un cassette que decía Fake Jazz. Fake Jazz. Y yo lo puse y resulta que eran Lounge Lizards. Una banda de John Lurie, Don Summer.
Sí.
Entonces me enloqueció y dije, wow, esto me encanta. Y por ahí empecé a explorar y encontré a Sex Mob y a Medesky Martin and Wood y todas esas bandas.
Oh, todo ese rollo es muy padre.
Sí. Y bueno, eso estuvo muy padre porque me obsesioné con todos esos músicos y en algún momento se dio la chance de que también los pudiera entrevistar y luego que los pudiera traer a Guadalajara a tocar. Entonces, el programa se fue diversificando y se fue, pues, como abriendo a diferentes ámbitos, ¿no? Que eso fue muy padre. Y bueno, en el camino, pues, obviamente, empecé a leer más cosas, tuve chance de ir a festivales, y así, ¿no? Digo, como aprendes cualquier otra cosa. No me considero una experta, ni mucho menos, pero bueno, creo que por lo menos he podido tener una plataforma con una gran variedad para la gente que le gusta el jazz y que quiere saber del jazz. Y calculo que ha sido que ha ayudado a que se creen más audiencias.
Sí,
de jazz,
o sea, ha sido, yo siento bastante sólida y exitoso el rollo, porque es a la vez de estar sosteniendo el programa, empiezas a hacer talleres y hasta pequeños festivales. Y
sí.
Digo, de las últimas cosas que hoy no sé si lo has mantenido, que en uno de tus, en tu horario, había un día a la semana que invitabas a tu amigo americano jazzista a que él lo condujera, ¿no?
Ah, no, de hecho sigue, es Eric Deutsch.
Eric Deutsch.
Es un pianista, todos los jueves desde hace 9 años hace un programa.
Se me hizo una idea muy chida.
Sí, tenemos otro que se llama Chicago Calling, que es con un cuate de Chicago, que es Aaron Cohen, es un gran periodista musical, un crack del soul, y también tiene varios años haciendo el programa. Y bueno, también hemos hecho sesiones que empezaron en el Calavera, si se acuerdan, a lo mejor les tocó alguna vez.
Sí. ¿Cómo eran? A ver, ¿cómo
pues eran los miércoles, iba un grupo a tocar en vivo y se transmitían al aire.
Ah, claro. Sí. O sea, y lo presentabas y se oía en el radio.
Era después de La Chora, era después de La Chora. La Chora era antes que tu programa y luego seguía tu sesión los miércoles.
Claro, es que lo hacíamos así para que me dejaran su público. Y
no, pero gente. Sí me acuerdo perfecto.
Te lo dejábamos ya calientito.
Calientito.
Yéndome a la casa después de grabarla, de hacer La Chora en vivo y ya seguías tú desde algún lugar. Y digo, volviéndome un poquito para atrás, ahorita que seas John Lurie, él no era el que salía en esta película con Tom Waits y con el italiano...
¿Stranger Than Paradise o no?
Sí, claro.
La que sigue después.
No, Down by Law.
Down by Law, de Jarmusch.
De Jarmusch, que están son prisioneros y se escapan.
Exacto.
Y me acuerdo perfecto de miles de sesiones, porque además no sé si sepas, señor Pelón, que yo fui parte de, me pasaba que yo estaba en una casa donde Sara era compañera, Cecilia también y Clara, y de repente pues ya desayunábamos, platicábamos durante muchos años.
Sí, que les decíamos a todo ese grupo las arpías, ¿te acuerdas?
¡Qué gacho!
Digo, en buena onda, era para entrar en confianza,
Oye, no, pero yo me acuerdo, Sara, que las pláticas es que llegabas muy emocionada y decías, no, ya tengo este nuevo disco. Y tú me presentaste, que no tiene nada que ver con el jazz, pero me presentaste a esta chava que se llama Sam Phillips.
Ah, claro.
Sam Phillips, que me hice súper fan, que sigo yo coleccionando todavía CDs si salen de ella, porque pues tengo todo de Sam Phillips. Y
que era la esposa de T-Bone Burnett, que es un gran productor también de jazz y de rock.
Exactamente, ¿sí? Y se llama Martínez y Bikinis, ese disco.
Exacto.
Entonces, desde ese momento yo sí me daba cuenta que estabas ya clavándote en ese aspecto del jazz, pero además tenías tu grupo, La Dosis, sí. La cantante de La Dosis.
Sí, claro, y antes de eso, Mala Vida, que de hecho tengo un cassette que luego lo hiciste tú, Gis.
¿Qué? ¿La portada o qué?
La portada del cassette de Mala Vida.
¡Ey!
Un mono así todo. Pues no sé, lo que tú quisiste hacer por mala vida. Y eso
ahorita, ¿en qué va ahorita? O sea, ¿cómo se llama tu grupo ahora o tu proyecto?
No, La Dosis sigue. Es una cosa muy chistosa porque La Dosis empieza en el 94. En teoría, en el 2002 nos despedimos. Pero de repente nos empezaron a invitar. Ay, que el Vive Latino otra vez. Pues bueno, nos juntamos. Y la verdad es que ha sido una banda intermitente. Hemos estado activos este año y el pasado. Vamos a tocar el 30 de octubre en Rock por la Vida. Pero está padre porque ya no tenemos ninguna expectativa de, queremos sonar acá y allá. Nos juntamos, creo que todos tocan mejor, nos divertimos mucho y
qué chido.
¿Qué es de, está padre?
¿Qué es de la vida de esa finlandesa que tocaba el sax? ¿Sabes?
¿Nina? Sí, claro, vive en Finlandia, tiene tres hijas, dos de las cuales son músicas extraordinarias.
Andalica.
Una flautista, otra creo que toca el cello, y Nina toca el piano en su iglesia. No sé qué iglesia sea. Sí, ella en realidad era pianista de conservatorio, pero cuando entró a La Dosis dijo, qué padre tocar el sax, y tocaba, ¿no? Y cuando grabamos el primer disco, que empezamos a hacer gira, dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que hacer gira? No, pues sí. No, yo ya grabé el disco, ya no quiero. Entonces se casó con el matador.
Claro, claro.
Entonces se casa, tiene tres hijas con él. Y bueno, se divorció y se regresó a Finlandia con sus hijas.
O sea, nomás le pidió su semilla al matador y
exacto,
ya.
Exacto, nomás le dijo, hazme un hijo.
Le hizo tres. Oye, saludos al Mata si nos está oyendo por ahí.
Morfín.
Creo que está en Cancún.
En Cancún. Ahí tengo yo un cuadro de él, tengo un cuadro de un barco que hizo, muy bonito.
Sí, era buen acuarelista, sí. Bueno, era muy bueno, sí, hacía cosas padres.
¿Qué hace? ¿Qué es del Mata, sabes? Ya aquí platicando chismes, ¿verdad?
No, es que ya vivimos del puro recuerdo, ya se fijan, o sea.
No, pues, la verdad no tengo mucho contacto con él, pero sé que está en Cancún y es arquitecto, entonces por ahí en eso anda.
Pero yo me acuerdo, Sara, pues eran los ensayos, te clavabas en eso. Además, eras actriz de las...
¡Claro!
De lo de el grupo X de Force.
El grupo X de Force.
Y tú y David, para mí eran los mejores, ¿eh? La neta, ¿no? Esto no es porque estés tú aquí, pero...
David era muy bueno, sí.
No, David, tu hermano, David Valenzuela, chingoncísimo. ¿Qué es de David, tu hermano?
Pues David es biólogo con un doctorado en ecología y está clavadísimo en eso, vive en Cuernavaca y pues es muy, muy apasionado de su chamba. Ajá. Yo nunca entiendo de lo que me habla porque son proyectos así de ambientalismo y no sé qué tanto se la pasa en proyectos en diferentes partes de la República y bien, muy bien, tiene dos chavos y
qué padre.
Y ahí anda.
No, saludos al señor David, pero tú y él hacían, de repente hacían como episodios ahí con José Force. Como episodios que había visto Force en Twilight Zone.
Sí, los... caricaturas.
Sí, caricaturas sí, se llamaba. Sí.
Hicimos dos temporadas, caricaturas 1 y caricaturas 2. Y ese proyecto fue increíble. Estaba Domi.
Regina Shondube.
Regina, claro.
Hacía una muy buena, como una monita así. Que
una menina.
Una menina horrible, espantosa. No horrible ella, ella es muy guapa, pero horrible su actitud, como esta película... De Sam Raimi, esta de la cabaña, esta embrujada, ¿cómo se llama? Famosa.
Despertar del Diablo.
Despertar del Diablo. Y tú, David, era un buen grupo. Hasta Pastora de la Peña salía de repente ahí.
Estaba Pastora, Gaby, Domi, Vivi Cataño,
Vivi,
Memo Hernández.
A la que entrevistamos el otro día, Trino, Verónica Grossi.
Verónica también, claro, sí. Fue una etapa súper bonita la de X. Para mí fue... muy definitoria, ¿no? Lo que yo quería hacer. Y obviamente a nivel de música, pues también por ahí vienen muchas de mis influencias. Y yo creo que yo en esa etapa los conocí a ustedes. Cuando hicimos Duda Mata.
Sí.
Que estaba Carlos, el SG.
Sí.
Y él hizo la música. Y que ahí también conocí yo a Memo del Toro, que me hizo una máscara de cucaracha.
Sí.
Porque yo, mi papel era arrastrarme en el piso. O sea, ¿no? Era muy honroso mi papel. Pero bueno, fueron experiencias increíbles, ¿no?
Eres la voz de en alguna de las encarnaciones de la Tetona Mendoza.
En los doblajes que hicimos,
¿no?
En Locomotion,
sí,
tú eres la Tetona Mendoza, que ahí luego tenemos que platicar, porque obviamente se vino la película, se hicieron con otras voces, pero vamos a regresar a la esencia, creo. Ya te platicaré.
Ok.
Porque la verdad es que de alguna manera siento que eres muy polifacética, Sara, y el que te hayas puesto... en el uniforme de directora, ¿qué te implica? ¿Eres realmente seria y hablas de repente con alguien cuando tienes que regañar? ¿Te pones en ese papel?
Pues no, no he tenido que hacerlo porque afortunadamente el equipo es súper chido, ¿no? Y es gente que además ya conocía a Begoña.
El equipo me ha respondido muy bien.
No te imagino tú regañando a nadie, por obviamente, pero tener un puesto de esos, pues es que es una responsabilidad, ¿no? O
sea, yo se lo dejo a Tabares toda esa parte.
Ah, muy bien.
Yo solo lo divertido, lo creativo. Ajá. No, la verdad es que no, por suerte no. Creo que ha habido un ambiente de mucho respeto y somos cuates todos, entonces... Pues creo que ahí la llevo, hasta ahora creo que no he tenido ninguna queja. Ajá. Y bien, ¿no? Ha sido bien interesante. Yo al principio le había dicho a Alejandro, yo no quiero ser directora, invítame a hacer un programa. Pero me convenció y la verdad es que ha sido pues un proceso y mucho aprendizaje para mí, ¿no? Nunca había estado en una situación así, ¿no?
Sí, de ir a una oficina, ¿no, Sara? O sea, de que tienes un horario.
Sí, eso al principio me costó porque yo todo el tiempo era así como freelance y pero está bien, ¿eh? Ya me... Pues vivo en el multitask y en el estrés, pero todo
sí,
bien.
Sí, digo, en un sentido yo no te vi con bronca al respecto porque si no me equivoco, tú tienes una parte en que eres bastante workahólica, ¿no? O sea,
sí.
Digo, más o menos, ¿no? O sea, te la pasas en haciendo cosas de chamba, actividades, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que también quiero hacer más cosas. Digo, además de lo de la dosis, también yo empecé un proyecto solista, que ese, pues ahí va, ¿no? También, entonces, de pronto es, ¿cómo le hago para poder grabar en el estudio algo nuevo? Y luego, pues con hijos también se complica la cosa, ¿no? Y vivo de Uber, de chofer, llevando a Matías, a Luz, pero bueno, finalmente me siento contenta de que todo está relacionado con lo que me gusta, ¿no? Con la música y con el programa... También esto, después de lo del Calavera, pues seguimos haciendo sesiones en Bajo Fondo, en Candela, en La Santa, en el Chango Vudú.
¿Pero ahí de qué? ¿De qué?
Del programa, ¿no?
Eso decidimos que el programa salía a la calle para que los grupos locales tocaran y la gente los pudiera ver, ¿no? Y eso ha sido desde el 2003. Cuando llego aquí, se da la chance de que también se graban en televisión. Entonces, hay un canal de YouTube con 68 sesiones con grupos padrísimos de la escena tapatía. Ahorita recién estrenamos una nueva temporada y bueno, eso ha sido muy padre. Y también en algún momento, por ahí del 2004, 2005, se da la chance de que con Cultura ODG, con Ana Teresa, me dijeran, oye, prográmate un ciclo de jazz. Y yo, ¿pero qué traigo? Pues lo que tú quieras. Dije, pues de aquí soy. Entonces, Exmo, Medeski, Mark Ribot, todos los que a mí me gustaban.
Claro. Oye, eres muy cuate, además de Mark Ribot.
Pues... Sí, llegamos a... Con toda esa banda llegué a tener una relación de amistad padre. Uh-huh. De hecho, en mi primer disco solista, que me fui a hacerlo allá, lo produjo Doggy Bound, que era el baterista de los Lounge Lizards.
Allá en Nueva York, estamos hablando.
Sí, en Nueva York.
Ajá. ¡Ah, qué perro! O sea, por tu chamba te has ido teniendo pues oportunidad de conocer a muchos de esos grandes, ¿verdad? Bill Frisell también, ¿no?
Sí, Bill Frisell es un gran, gran tipo. Lo acabo de ver en el Festival de Jazz de Chicago.
¡Qué maravilla, cabrón!
Vino dos veces también, yo gestioné esas invitaciones y fue padrísimo porque es de los guitarristas más alucinantes.
Creo que yo me refería más bien a Frisell.
No, pero con Mark también de hecho grabó en ese primer disco que hice. Grabó Steven Bernstein de Sex Mob, Jay Rodriguez de Groove Collective, que para mí era así como, no puede ser que esté grabando con estos tipos.
¡Qué grueso!
Fue alucinante, me siento muy afortunada porque en algún momento estábamos grabando en el estudio, pero Mark dijo, quiero grabar en mi casa. O sea, ahí vamos con todo el equipo a su casa, que era un depa ahí en la avenida B o no sé qué. Y era un desmadre su departamento. En la estufa estaba lleno de libros. Y yo pensaba que sus guitarras las tenía súper cuidadas. No, las tenía todas con las cuerdas larguísimas tiradas en el piso.
¡Ándale!
Y yo estaba nerviosísima porque decía, híjole, es que mis canciones son casi de círculo de do, ¿no? Y me decía, no, esta me encanta, ¿no? Y grababa y pues fue muy padre. Sí. Y hasta la fecha, pues sí sigue la relación con todos ellos. Y yo sigo con un pie, con la idea de seguir trayendo bandas, ¿no? Justo el 13 de noviembre vamos a celebrar el aniversario de Solo Jazz con un concierto con una banda que se llama Breastfeast, que seguro les va a encantar a ustedes.
¿Cómo se llama, perdón?
Breastfeast.
¿Cómo
como, qué? Como puño de pecho. Que bueno, en realidad creo que también es la palabra para amamantar, ¿no? O algo así. Ajá. Y es una banda de músicos de Brooklyn que son jazzeros, pero que hicieron esa banda porque estaban cansados de que cuando tocaban con alguien más les decían, oye, más bajito, o menos funky, o menos no sé qué. Entonces esta banda es una pachecada, se disfrazan, este... Bueno, en algún momento el baterista, una vez hicimos algo aquí con Tónica, se ponía como un calzón que tenía como un hongo, en forma de, pues sí, como de pene. Y entonces, en algún momento se paraba y tocaba la percusión con ese hongo.
¡Ándale!
Sí, sí, a ti te va a gustar mucho, Gil.
Entonces, sí, sí, sí.
Y, este, y bueno, vienen el 13 de noviembre a tocar. Y además vamos a hacer un set con un colectivo de músicos de aquí, que son muy buenos improvisando, y se llama La Perla Jazz Collective. Y bueno, pues ese es lo que ando haciendo, ¿no? Ahorita con
sí, o sea, me acuerdo que en alguna etapa sí me hacías el reporte de cosas que ibas descubriendo.
Te y reportabas.
Y no me acuerdo si hasta me quemabas disquitos o algo. Sí. Este, lástima que hemos perdido ya bastante esa costumbre porque
¿qué está
sí
pasando?
Me mandabas buena información, o sea, de nuevos descubrimientos.
No, ¿sabes? Tú a mí también me iniciaste en la loquera de John Zorn.
Ah, sí. Porque, oye, a ese que no lo conoces.
Sí, señor. Claro, no, él ya lo entrevisté dos veces y es un tipo muy freak.
¿Y cómo es? ¿Cómo sí. es John Zorn, el legendario John Zorn?
Este, pues muchos dicen que es muy mamón, sí es un poco mamón, pero a mí me impresiona que es un tipo workaholic.
Ese está grueso,
güey. Prolífico, claro. Sí. Hice, una vez lo entrevisté, este, y es un tipo que si no le gusta la pregunta, next. Entonces, ¿pero por qué? Next. Ok, eso. Esa no la quiero contestar. Bueno. Pero fue, yo me acuerdo, cuando estaba grabando ese disco, justo él cumplía, no sé si 40 o 50 años, entonces hizo todo un mes de, cada década hace un mes de conciertos en el Tonic, que era un sitio que ya desapareció, que estaba ahí en el Lower East Side, y este, y eran tres conciertos por día. Y a mí me dijo, te voy a poner un sellito, y voy a decirles que te pongan un sellito para que pases gratis.
¡Wow! ¡No mames!
¿Por qué? Porque me estaba haciendo el disco Doggy, que es amigo de él, ¿no?
¡No mames! ¿Por qué? Pero, ¿qué onda con sí. tus privilegios?
¿Qué tal? No, eso fue increíble. Y sí, me la pasé yendo a sus conciertos. Y luego lo volví a entrevistar y fue muy raro porque hicimos todo un número especial en Music Life, aquí en la revista, creo que ya no existe, este, sobre todo el universo de Zorn. Entonces era hablar con la diseñadora, con una chava este, japonesa, Chippy, que es increíble, que hace todos los diseños. Con la persona que le hace las cajitas y las, o sea, todo el
oye,
empaque.
Es que además el mundo de John Zorn abarca muchos géneros, ¿verdad?
Totalmente, desde música, este, es más, hasta hecho música de Navidad. Y tiene un montón de proyectos, sobre todo se dedica ahora a componer, casi no toca tanto. Pero sí tiene proyectos que van desde el noise ajá. hasta cosas más clásicas. Y tiene varios ensambles donde es una misma banda más o menos. Sí, sí, tiene como su núcleo de músicos con los que colabora.
Música judía, ¿verdad? También.
Y... Sí. Lo de Masada, claro. Sí. Es que es súper bonito. El Masada acústico, el Masada eléctrico.
Sí, sí.
Y bueno, Zorn o Frizzell, es que tiene unas portadas bien bonitas. Frizzell, ¿no?
Sí. Sus pues Zorn es increíble. Todo lo de Zorn es muy, muy cuidado. Es un
sí,
trabajo de diseño
¿verdad?
Súper sofisticado.
De diseños que de repente sí. se ven en las oscuras y todas estas ondas como de música.
Es lo de Zorn.
Digo, además, Zorn es de los que se ha mantenido bastante. Digo, sí tiene cosas en Spotify, pero está bastante rejego, ¿no? O sea, sube muy poquito,
de su
producción ahí a la streaming.
Sí, no está en contra de eso, pero bueno, yo creo que le ha ido ganando la tecnología y pues ni modo, sí tiene cosas arriba de Spotify, pero si te metes a su sitio, que es Sadik, la disquera.
Ah, la disquera, sí.
Es una locura, o sea, no sé cuántos discos saca. Yo tengo un amigo que no sé cómo los consigue, pero cada mes me manda muchos discos.
¡Ah!
Y de repente hay como 7 estrenos de Zorn en un mes.
Está muy grueso ese cuate, sí. cabrón.
Yo la última vez le pregunté, ¿cómo es tu día? 24 horas trabajo. Y dije, ok, eso dice.
Cámara.
24-7, sí. como dicen.
24-7. Como nosotros, ¿no, Trino?
Sí. Claro,
así te decimos.
No podemos parar.
Sí, y la chora que estamos para ti 24-7, Sara.
Sí, claro. No, pero sabes que además es muy raro porque siempre estaba vestido igual, con un pantalón de camuflaje y una camiseta negra. Yo me imagino esa película de 9 semanas y media, ajá. pero que debe tener muchos pantalones de camuflaje y sí. camisetas negras. Y así se viste. Este. Pero digo, dentro de todo, conmigo fue muy amable. La última entrevista que hicimos ese especial, me dijo, estoy muy ocupado, porque yo fui y le dije, ¿te la puedo hacer presencial? Me dijo, no, no puedo, pero te contesto por correo. Le hago las preguntas y luego me dice, oye, ¿pero las vas a publicar? Y yo, obvio, ¿no? O sea, sí, claro. Me dice, no, no quiero que las publiques. Le digo, ¿entonces para qué chingados hicimos la entrevista? Sí, claro.
¿Entonces para qué?
Pues sí. Entonces me dice, bueno, ahí
para
te va.
Para el acervo.
Sí, claro, para mí, ¿no? Nada más. Me dice, te voy a dar chance de que cuentes lo que yo te dije, pero como si alguien te lo contó o tú lo sabes, por quién sabe qué chingados.
Es que qué celoso, es que, raro, qué mañoso, qué mañoso.
Sí, es muy raro. Y pero salió muy bonita la entrevista porque, por ejemplo, hablé con la que le hace todas las cajitas desde hace años y me decía, no, no, este tipo llega y me dice, quiero que la cajita tenga terciopelo de tal color, que es el número tal del Pantone, con un brillito así, o sea, está muy clavado, es muy obsesivo.
Qué grueso, oye, pero qué bueno, chido, cabrón, no mames, o sea, qué buenas oportunidades ya has tenido, sí, de ir conociendo. ¿Qué no acabas de estar en escena con esta Andrea Echeverry?
Ah, sí, bueno, le abrí su concierto con lo de Proyecto Solista. Y me invitó a cantar Florecita Rockera y fue increíble.
¡Qué chido!
¿En dónde fue eso, Sara? ¿En dónde fue?
Ahí, en Guanamor, que ahora reactivaron el que era el Teatro Estudio, ahora es Guanamor Teatro Estudio. Ah. Y sí, pues una bandota. De hecho, no venía el bajista porque no le dieron su visa. Y el staff se sabía todas las rolas y tocó el bajo increíble. Y fue pues, muy padre. Es de las bandas que nosotros conocimos cuando recién arrancamos con La Dosis. Y los escuchamos por primera vez en un lugar que se llamaba La Diabla, en México. Uh-huh. No sé si alguna vez fueron, que era
no,
así como...
No.
Como esa etapa del Bulldog, La Diabla, ¿no? Los lugares donde el Rockstock, el Rocotitlán.
Sí.
Y me encantó la banda, ¿no? Y creo que Andrea, pues es una... Pues es una artista como muy, muy, muy honesta, ¿no? En lo que hace, ¿no? Es muy activista, es muy feminista, pero es muy, muy, muy neta.
¿Y en persona es accesible? O sea,
bueno, sí. ¿Sí? No, bueno, ella me invitó a eso, o sea, yo no le pedí que me invitara y me escribió, me dijo, oye, ¿no quieres cantar como le dije? Claro que sí.
No, no, claro.
Sí, fue padre.
Qué maravilla, porque ese tipo de cosas son los que hace que tienes ahí miles de historias y como bien lo dice Gis, no es que seas workaholic, pero eres multitasking, porque además eres mamá de dos chamacos que además te la has rifado pues ahí sola, bueno, digamos, de alguna manera, pues.
Sí, de toda manera.
De todas
sí.
maneras. El hecho que estás de directora y todo eso es porque te lo has ganado, porque ahora sí que te has sobado el lomo, porque ahí estás, cabrón, está muy bien, muy chido.
Oye, pero tú como directora, me imagino que entonces ya una vez ya enganchada, pues te empiezas a entusiasmar y empiezas a proponer secciones, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo va?
No, sí, claro, de hecho, ha habido programas, por ejemplo, tenemos uno que se llama Los Productores, que ya va como en la sexta temporada, y la idea era exponer el trabajo de productores de muy diferentes tipos de música, y todos los que trabajamos aquí en la radio decidimos hacer cada uno un episodio. Entonces de repente salía pues Brian Eno, de repente Tibo Burnett, todos, y productores latinos, hispanoamericanos, etcétera. Y esa serie la propuse yo, Pero está como muy abierta la programación, ¿no? A mí me han llegado propuestas desde literatura. Este de Rigoberto y sus sorprendentes amigos, que es como la contraparte de La Chora.
No, ten cuidado con eso.
Es nuestra humilde aportación al humor. Pero bueno, han sido programas que han llegado y sí, digo, hay como mucha apertura, ¿no? De escuchar propuestas. Y ¿qué me estabas preguntando? Que sí, que habíamos...
No, eso, o sea, supongo que, o ¿cómo está ahí la onda, la relación con la tele?
O sea, ¿quieres hacer un programa, Gis, o cómo va la onda? Por ahí va la cosa, ¿ok?
Estamos estudiándolos muy de cerca para luego aniquilarlos.
Ok.
Oye, no, pero la JB...
¿Cómo puedo hablar, Roy, apuntando?
La JB sigue, digamos, teniendo su programación clásica, de música sí. clásica y todo el rollo, ¿o no?
Sí, no, sí, hay una barra que se llama JB Clásico, que es a las 9 de la mañana, con 5 diferentes conductores. Cada uno es especialista en su tema, ¿no? Hay uno de ópera, hay otro de piano, hay otro de música de tal año, etcétera. Y hay unas horas en la programación que son totalmente de música clásica. Sobre todo el domingo puedes escuchar prácticamente música clásica.
¿No está ahí Doñán?
No.
¿No?
No.
Ah.
No, okay. Creo que en algún momento, ¿no? Habrá hecho...
Sí, es
que
sí, según sí, yo,
ahí muchos estaba. Años hizo Ajá, cosas
que,
ahí, pero...
Es que, sí. Es que mucha gente, ¿no? Pasó por la JB.
¿Álvaro González de Mendoza nomás UDG o también estuvo en la JB?
No, bueno, no sé, creo que nada más UDG.
Ah, ok.
Que era buenísimo.
Era buenísimo, programa. Todo lo
sí,
que...
Sí, sí, sí.
Era un engolamiento de su voz, pero era extraordinario, o sea, un gran... Porque se fue a la BBC de Londres y regresó
claro.
Y tenía esta práctica de platicarte y te decía, era de los primeros que decía... Déjame decirte, ¿no?
Sí, sí, sí.
No,
hablarle de tú al auditorio.
No, eso es un me parece que pocas personas tienen esa capacidad, ¿no? De hablar de cosas interesantes, de saber de muchos temas y hacerlo con el lenguaje más apropiado. Otro es Carlos Ramírez también, que a mí cuando entré a la radio me impresionó, porque en algún momento yo le produje un programa que eran entrevistas muy variadas, y yo le decía 5 minutos antes, hoy va a venir el del CIAPA, o hoy va a venir el de hablar de las abejas, y todo sabía.
Sí.
Sí.
Todo.
Sí,
eso sí es muy impresionante.
Es un robot, no es una, sabes que no es un ser humano, es un robot.
Sí, 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 lo sé, eso se rumora.
Oye, también tenemos que entrevistarlo a él, Trino, al señor Carlos Ramírez.
Sí, sí. A veces se deja, ¿verdad?
Sí, sí, seguro. Sí.
Dicen que vive en una cueva, ya nada más encuerado con un prisma en el centro.
¿Sabes qué? Vivía, hasta hace poco vivía enfrente de aquí, de la JB.
Ah, mira.
Y se mudó hace como 2 años, no sé a dónde. Pero anda en bicicleta, es un,
exacto.
Un
sí,
gran
sí,
fan
sí.
De la bici.
Sí, sí.
Con el pelo largo y todo. Es un rebelde.
Sí, sí.
Un rebelde.
Sí. Pero además, tú vives también muy cerca de la estación, ¿no, Sara? O sea, realmente...
Ah, eso me encantó, porque ir hasta allá, hasta la UDG, sí era un trayecto largo.
Sí, sí, eso
estoy
terrible.
Muy contenta con eso, de que estoy a 5 minutos.
Sí, eso fue lo que decidió tu cambio, ¿no? Dijiste, ¿sabes
totalmente,
qué?
No me importó nada más, solo fue, estoy cerca, vámonos.
Exacto. Directora, no importa.
Que cuánto paga, no importa, directora. Vale, madre, vámonos. No, sí, sí. No, sí fue, pues eso era fue un reto grande, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es hacer un programa y colaborar de repente en cosas y otra es como, ahí te va todo el paquete.
Sí.
Pero bueno, la fortuna es que ha habido un gran equipo y Tavares ha sido también un director como con mucha apertura, ¿no? Tanto en tele como en radio.
Sí.
Y fluyó, digamos, el salto de una institución a otra. No está llena de tensiones, o sea, digo, ¿nos extrañas, por ejemplo?
Por supuesto.
Nosotros
nunca los veía.
Nunca estamos.
Yo creo que ustedes los veía allá en los 90 cuando hacían el festín de los marranos. Pero desde entonces, bueno, sí los
la pitaya, la pitaya, porque el festín era 80.
La pitaya, era 80, claro.
Sí, sí.
La pitaya, claro,
era
90,
sí.
Esa etapa yo creo que para mí fue la mejor de para mí, ¿no? Del radio UDG. Y creo que es en la etapa en la que más aprendí de radio y que para mí fue así como ¡pum! Que se abrió una caja de Pandora de sorpresas a nivel musical, ¿no? Porque yo venía de, ay, pues oigo rock y algunas cosillas que me gustan y de pronto había música africana y había música del medio, o sea, muchas cosas que yo no conocía.
Sí, sí.
Y que UDG fue pionera, ¿no? En eso.
Oye, ¿y te acuerdas que...? Pues es que nos conocemos desde hace un montón, varios matrimonios atrás, o sea, que fuimos compañeros de unos talleres como de video casero, o sea, en donde nos juntábamos ahí a pachequear cuando empezaba la onda de grabar videos caseros. Entonces,
quiero ver quién tiene, o sea, tengo unos videos por ahí en VHS que te usábamos a ti muchísimo para los trabajos del ITESO. ¿Qué te prestabas?
Oye, me gustaría ver qué hay por ahí.
Yo también
todavía
salí en una, en una tuya de que salía de doctor.
Ah, claro, en una clínica.
En una clínica muy cerquita de ahí.
De Guerrero
estás.
Santos,
sí. Sí,
sí. Sí, sí, sí. Y luego hicimos un noticiero, ¿no? Con Luz Aviaga también.
Hicimos un noticiero, ese fue en la UDG, hicimos un noticiero.
Ajá.
Que tú y Luis Aviaga conducían el noticiero. Y lo producía, sí, lo producía esta Vero Berito, que en paz descanse.
Claro,
la chilena,
Silva, claro.
Vero Silva, sí.
Pero, oye, ¿ese salió? Yo nunca lo vi.
Salió en la tele, pero ya nunca, no tengo ni una copia de eso, fíjate.
Oye, no me acuerdo, Sara, si tú participaste uno de tantos ejercicios, pero creo que ese por ahí anda, de que ponían una cámara fija dentro de un cuarto, iba entrando de uno por uno a filmar un pequeño sketch en que todos tenías, al entrar tenías que estar vestido de payaso.
Ah, no.
¿No?
No, ese no.
Ah, porque Trino sí me acuerdo que ahí estabas. O sea,
claro.
Ah,
estaba también Eduardo Mar de la Paz, Luis Aviaga.
Ah, claro.
El payasito Colochón.
¡El Colochón!
¡Híjole!
O sea, ahorita ya es un respetable politólogo.
Sí, claro. Sí.
Por eso, siguió el camino.
No, yo me acuerdo, bueno, de eso que decías de un cuarto, ¿se acuerdan de Crímenes Ejemplares? Que fue otra cosa que hicimos con X. que sí, era sí, sí. O sea, testimonios de presos, que de hecho por ahí me los he estado subiendo yo a Instagram porque son muy divertidos, de testimonios de presos que mataron gente por razones ridículas. Uh-huh. Y entonces lo hacíamos en una cenital y todos vestidos de preso y decías tu crimen, ¿no? Entre otras pachecadas que hicimos ahí con José.
¿Ya no actúas? ¿Ya no te han...?
Ya no me han pedido como actriz.
¿Ya no te han pedido?
No, pues hice algunas cosillas. Salí en un cortito hace unos años que hicieron un cuate del UDG. Pues no, pero pues si me invitan yo feliz.
No, güey. No, tenemos que armar algo, sí. O sea, ¡Chora TV!
Es lo que sigue, no, pues ahora tenemos que invitar a Sara al foro
sí,
para que...
Sí, claro.
Sí te dejan entrar allá, ¿verdad, Sara?
Prohibida la entrada, Sara.
Sí, hay un letrero que dice, el otro día fui y no vi nada, pasé, fui con Amarante y parece que sí.
No, sí, claro que sí, pues cómo no, claro.
No, bueno, digo, así pasaron las cosas, salió esta oportunidad y la verdad es que pues Radio UDG para mí es muy importante, ¿no? Sí, es donde aprendí a hacer radio y sobre todo donde conocí a muchos de mis grandes amigos, ¿no? Gente con la que, con ustedes, por supuesto.
Sí.
Y con la que sigo estando relacionada y me abrió muchas, muchas puertas, ¿no? Entonces,
todavía tengo en mi mente esa voz de Octavio Limón diciendo, hablé con Sara.
Un sonado noviazgo. También, perdón, otro dato de trivia, también Sara fue novia de Paco Navarrete, o sea, para todos los aficionados a la
chora. Aquí estamos sacando todos. Pati, ya era parte de mi pasado, chico.
Pati Chapoy, el señor Pelón. ¡Uy!
¡Yepa!
Eso
fue hace
muchísimos años.
No, pero...
Muchos años.
Pero es que lo que pasa es que tú obviamente eres mucho más chica que nosotros, pero estabas como muy colada con toda la onda del arte, de la producción de música, de hacer tu programa. A lo que voy es que es una trayectoria muy impresionante. Y ahorita que decías, y de verdad, cuando lo leí, que dices tantos años haciendo un programa de jazz, Sara, y te pones a pensar, digo, pues es que cuánto hicimos... ¿Hace cuánto hicimos nosotros lo que sea? O sea, sí son esos años, pero tú estabas muy chavita, neta, estabas muy, muy chiquita.
Sí, tenía como 7 años.
Sí, sigue siendo una chiquilla.
Una chiquilla. Pues sí, son muchos años, ¿no? Y de pronto lo ves hacia atrás y dices, pues espero que haya aportado algo, ¿no?
Y sí. Y ahí estaba, dijiste que el otro día en tu fiesta estaba Blank, o sea, sí. El Che, Navarrete... gente que sigue haciendo programas de radio y
aferrados, ahí están.
Aferrados, todo ese círculo. Sí. Alfredo Sánchez se fue a Radio Juventud, regresó. Todo mundo, digamos, tenía esa idea y ese concepto que tanto UDG lo fue armando y lo fue formando. Sí. Y luego de ahí, muchos de esos hijos se fueron a hacer otras cosas a otros lugares y están haciéndola bien. O sea, orgullosamente eres parte de todo este equipo de aquí de Radio Universidad y ahora estás ahí, está bien.
No, aparte creo que fue, para mí fue muy afortunado como caer en ese momento y convivir con ese grupo de personas. Uh-huh. Porque el otro día lo platicábamos que vino Antonio Ortuño a la entrevista que también estábamos haciendo el programa de Camaleónica, de uh-huh. Capital Mundial del Libro.
Con sí, Ger.
Con Ger
Lammers. Uh-huh. Y él decía, bueno, porque hizo un libro que tiene que ver con una banda ochentera y de sí, metal y todo. Y hablábamos de esa época de los finales de los 80s, 90s, del Roxy, por ejemplo, ¿no? Y decíamos, bueno, ahora tenemos la fortuna de tener espacios donde puedes escuchar una banda con la mejor calidad de audio, con el mejor escenario. Y el Roxy se estaba cayendo y sonaba muy mal siempre, pero sin embargo, para mí son de esos momentos entrañables.
¿Tocaste, tocaste ahí? ¿La dosis tocó ahí?
Claro, Mala Vida y los dos. En Mala Vida me aventaron cosas y me gritaron pelos y acuérdate y todo. O sea, pasé por eso. Y con la dosis también, de hecho, y con la dosis hubo una vez que las cuatas estaban en unas como jaulas de esas agogó.
Como agogó, yes.
Con unos bules.
Sí, es cierto. Sí. Creo que tengo unas fotos por ahí. Sí,
en la portada del primer disco salgo con esos bules, no sé por qué, pero bueno, salgo. Eso no es ni modo, ahí está. Y fue una época que creo que nos definió en muchos sentidos a muchos.
Sí, cómo no.
y bueno, me encanta haber sido parte de eso, ¿no? Y ahora veo, como dices, Trino, que pues, todo mundo siguió su camino haciendo cosas chidas.
Porque además tú eres de una generación, eso es muy interesante, de esta escuela, de ahí estaban todos tus compañeros, tu hermano David, tú. Salen del Pierre Fort.
Una famosa escuela activa, ¿no? Activa. De acá, de Guanatos.
Que algo hicieron bien también ahí, yo digo, porque hay mucha gente que salió de ahí haciendo cosas súper interesantes en todos, en cualquier rubro de lo que investigues, en el arte, en pintores, escultores, todos vienen también de ahí.
Sí, Sara. Sí, eso habla bien de la escuela esa, ¿eh?
Yo lo pasé muy bien, nada más que ya después de que en el último año de prepa dije, bueno, basta, porque venía con los mismos compañeros de kinder. Ajá. Y cuando entré ahorita eso dije, all right, hay más gente. Pero es una escuela que te da muchas herramientas para hacer las cosas tú solo, ¿no? Que cuando entré al ITESO eso me di cuenta que había gente que venía de escuelas muy tradicionales y les costaba mucho trabajo hacer una investigación de lo que fuera. Pero bueno, también las escuelas como el Pierre Fort de educación personalizada, pues no funcionan para todo mundo, porque también, o sea, demasiada libertad para mucha gente era un caos, ¿no?
Sí, depende del temperamento, ¿verdad? Sí. Del chavo, si sí va a agarrar buena onda en una escuela de esas, ¿verdad?
Mira, David y yo éramos muy nerds, entonces nos fue siempre bien, pero mis otras dos hermanas les fue de la chingada. La verdad, las corrían y siempre había reportes y todo, pero bueno, pero es así, ¿no?
Sí, sí,
pero,
claro.
Pero sí.
Y luego tu hijo Matías se dedica a algo artístico.
Pues está estudiando prepa y toca piano.
Toca piano, okay.
Sí, y futbolista.
No, es un clavado. O sea, yo hasta me siento mal porque me empieza a contar tantos detalles y a mí me vale madre el fútbol. Entonces, es como, tengo que ponerle atención, porque a veces me dice, mamá, no estás escuchando, ¿verdad? O, a ver, ¿qué te pregunté yo? No sé.
Ve tu mirada perdida.
Sí, yo pensando en otras cosas y él... Sí, pero bien, pues no sé si se va a dedicar a eso, pero está muy clavado con el piano y pues me encanta. Yo lo que le digo es, no es que...
¿Buen estudiante, Sara? ¿Es buen estudiante?
Sí, no es así acá el más nerd, pero está bien, ahí va. Digo, creo que la pandemia fue muy difícil para chavos de su edad.
¿En escuela activa o dónde lo tienes?
Está en el CIH, el Colegio Inglés Hidalgo.
Ah, no, ¿aguanta? Pues ¿está chido?
Sí, está bueno. Hizo la secundaria ahí, estuvo en el Kuala con Gina Son.
Ajá.
Y es como una escuela a la que sigue, ¿no? La secundaria y prepa, muchos se van ahí. Y pues él está contento y yo lo que le digo es que tengo un plan B para que me mantenga en mi vejez.
Sí,
porque la música no sé si le va a dar.
Ah, yo también quiero eso, sí.
Sí, creo que sí. Que lo que sea, estudia algo que te dé dinero. Sí. Pero bien, pero son buenos chavos.
No, es que ahí sí te entiendo perfecto. En el momento en el que terminas tu chamba ahí de directora, el sábado y domingo, pues es estar ahí con tus dos chamacos también, por esta chavita Luz también.
Sí.
Que vive contigo. Y dedicarles a ellos también tu tiempo. Sí,
o sea, porque yo siempre te imagino a ti, a lo mejor ya es una mistificación, o sea, como que todo el tiempo estás chambeando o haciendo proyectos, pero o sea, ¿cómo es el ocio? ¿Cómo lo gastas? O sea, ¿cómo pasas tu ocio?
Pues sí, mucho de repente.
Trabajando, chambeando. Yo sabía.
Sí. No, bueno, pero cuando tengo tiempo, pues me gusta ir al cine, como todos.
Sí, soy humano.
Soy humano, sacamos sentimientos. No sé, pero bueno, de repente ver a mis amigas, pero creo que todos están como en ese mood, ¿no? O sea,
¿Tienes chance de ver series y así ahorita o eso ya ni te alcanza el tiempo?
Sí, de repente digo, a ver.
No, pone ahí a alguno de los del canal a que le haga un resumen del episodio del... Oye, pero
ahorita
¿a poco
no
sí
voy a ver una serie?
Y ustedes sí lograron mantener el grupo de amigas de las arpías hasta actualmente, ¿no?
Oye, qué feo que nos digas las
no, bueno, perdón, o sea, o sea, sí lograron seguir viéndose, ¿verdad? El grupo de amigas de la
claro,
antigüedad.
Claro, de la antigüedad. Suena como de la época cavernícola.
El otro día.
Desde de nuevo.
El otro día yo saliendo del Salón del Bosque, estaba ahí, Sara llegó porque ahí celebró su cumpleaños que acaba de cumplir.
Que además fue terrible porque no te tocó eso. Había música de reggaetón espeluznante. Entonces, Blanca y yo le llamamos al mesero y le decimos, oye, por favor, cambien la música. Y el mesero muy serio, no se puede. Y Blanca, ¿cómo que no se puede? ¿Con quién hay que hablar?
Yo soy Enrique Blanc.
¿Sabes quiénes somos? Así. Y nos dice, no se puede. Y yo, ¿pero por qué no? Y me dice, porque es de al lado. Había una boda al lado. Entonces, valió madre. Nos chingamos con el reggaetón.
Ay, cabrón.
Sí. Sí, pero entonces era como un viaje al pasado, porque cuando íbamos saliendo Navarrete y yo, ya nos íbamos, yo me regresaba a Chapala. De repente entraron las cuatas Moncada, cabrón. O sea,
sí, ay, claro.
Llegando ahí. Había a Sofía Solórzano, que hace años sí. no veía.
¿Ella iba a tu fiesta?
Sí.
Ella iba también.
A Calo Reinas.
Bueno, es que Sofía está aquí en Jalisco Radio también.
Órale. Salúdamela, sí. Por favor.
¿Cómo no? Es un buen elemento. Hace altoparlante y un programa de flamenco.
Sí, ese lo hacía desde UDG. Desde hacia, la UDG.
Claro. Yo me traje a todos, ahí voy a traer a todos.
¡Se está robando a todos, aguas!
Oye, Sara, pero sí, empecé, o sea, vi y luego vi a Carlos Reynals, que iba llegando sí. también, que hace años no lo veía.
Claro, y el Pierre Fort también, Carlos Reynals, sí, en un tiempo. Sí, sí, sí. Marisol, Clara.
Llegó. Ah, pues qué buena party, o sea,
Yo te invité, además que estaba no, sí, cambiando de casa.
Me estaba cambiando de casa. Sigo en eso, o sea, no sí, logro, sí. no logro aclarar el asunto. Sí, sí.
No, bueno, yo creo que mucha gente, ¿no? De repente ya le perdiste la pista y sabes de ellos ocasionalmente, pero.
Oye, porque sí, ¿verdad que sí? De pronto da la impresión de que como que se dispersó la banda, ya quién sabe dónde quedó.
Bueno,
quién.
a la Jarero la ves, a Cecilia.
Claro, también cayó. Sí, sí como.
Mira,
no.
Ella también era de esa banda, ella también muy. Multitasking y demás, pero ahora sí. hace ginebras.
Hace unas ginebras buenísimas y siempre sí. que nos invita hace unas ginebras deliciosas con diferentes sabores y cosas. Y está muy clavada en eso.
Tú siempre has sido, o sea, yo desde que te recuerdo, supongo que debes seguir esa línea, siempre has sido muy medida.
Moderada.
Cuestión de los vicios, ¿no?
Es que no me va bien.
No te va bien.
No, creo que no tengo una naturaleza adictiva.
Intentaste entonces, y te diste en cara.
No, bueno, contigo alguna vez intentamos.
Sí, ahí te quisimos mal encaminar.
Pero no se pudo. No, me gusta la sensación, como ese calorcito cuando tomo un vino o algo, pero me va muy mal, entonces.
Ya.
Pues sí, me mido.
Oye, Sara, ya estamos terminando. Platícame nada más.
Oye,
tu programa ¿sí? ahí ¿sí? en JB. Primero. A los que, para que sepan, el cuadrante en JB.
96.3.
Sí.
En FM y en AM, que hay otra programación también, 630. Ajá. Y lo pueden escuchar en jaliscoradio.com.
Exactamente. ¿Y tu programa?
Y es de lunes a viernes, yo estoy a las 7. Ahorita justo estrenamos una serie de televisión, que nunca había hecho yo una serie de televisión, se llama Ser Música, Ellas en el Jazz. Y son entrevistas con mujeres que están haciendo cosas increíbles en el jazz, desde Olivia Revueltas.
¡Wow! ¡Qué bien!
Y hasta las emergentes, ¿no? Las sesiones son los miércoles y hay colaboradores. Hay de 8 a 9 son colaboradores. Omar Ramírez hace blues el lunes. El martes hay un cuate de Colonia, Alemania, que hace jazz de vanguardia. Alan Derbez también tiene su programa, lo hacemos.
Oye, no,
acá.
Sí va muy bien eso. Creo que sí nos están dejando atrás, Trino. Hay que avisar acá en la corporación.
En la corporación. El miércoles es el de Chicago Calling y luego el jueves Eric Deutsch, así nos va. Para que lo escuchen.
Qué padre, Sara. Pues oye, gracias por. Se nos fue el tiempo súper en friega.
Muchísimas gracias, Sara.
Gracias por haber aceptado.
Un placer. Qué bueno que me invitaron. Yo decía, bueno, ya van varios años, nunca me.
No. Teníamos que preguntar si no estabas vetada. No te creas, no.
Esto es escondidas, ¿eh?
No es cierto. No, Sara. Qué chido. La verdad es que. Nos parece muy bien. Ya salieron ahí las redes, ya la pueden buscar, ya pueden oír su programa en la JB.
Y señores choleros, gracias, ahí sigan a Sara donde quiera que ella esté e investiguen más datos de trivia curiosa.
¿Vas a estar en concierto próximamente, nomás para que lo digan?
Sí, el 13 voy a Lagos de Moreno.
¿13 de qué? De octubre.
De este octubre con mi proyecto de Sara y el 30 con la dosis en Rock por la Vida.
Padrísimo, pues ahí estaremos.
Ya pues está.
Qué gusto, qué placer, les mando un gran abrazo.
Un abrazo, choreros, apuntaron todo, qué bueno, habrá examen al final.
Sí, escúchenos, gracias. Ay, hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Chao. Chao. Bye.